Ser Saludable, el nuevo espacio de salud de la cadena SER y la Fundación Rioja Salud.
Bueno, Estibaliz, pues un jueves más nuestra cita con la salud en Ser Saludable.
Pues sí, además hoy para abordar un tema importante, como siempre, los cuidados paliativos y en el marco además de esas segundas jornadas de cuidados paliativos de La Rioja.
Bueno, 200 personas van a participar en esa jornada que comienza mañana a las 9 de la mañana, esas segundas jornadas de cuidados paliativos. Para hablar de estas jornadas y de la unidad de paliativos que existe en esta comunidad autónoma, nos acompañan Jesús Jiménez, que es neuropsicólogo y director de la Fundación Francisca Bretón y ponente de estas jornadas mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenos días,
José. También otra ponente, Isabel Girauta, que es enfermera especialista en nutrición del Hospital San Pedro. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenos días.
Saludamos también a Carmen Rodríguez, que es supervisora de enfermería de la unidad de paliativos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también Enar Beni, trabajadora social de la unidad de cuidados paliativos del SERIS. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No he dicho nada mal, ¿verdad?
Nada mal.
Todo bien. Bueno, por empezar, después nos referiremos a las jornadas, pero en principio, ¿qué podríamos contar sobre esa unidad de paliativos y sobre la cada vez mayor importancia que las administradores están dando a este tipo de unidades ante el panorama de envejecimiento de la población?
Bueno, yo lo que diría, bueno, que los cuidados paliativos ya son muchos años lo que llevamos, y desde que se empezaron con las primeras unidades de la Asociación contra el Cáncer en el año 98 y luego se fue ampliando con convenios y así, pues bueno, ahí seguimos intentando crecer. Sí que es verdad que últimamente pues se está dando más importancia, cosa que agradecemos, y que bueno, lo que hay que tener importante es un derecho del paciente. Y como derecho del paciente tienen que tener acceso a los cuidados paliativos toda la población, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que darle, claro que hay que darle importancia, claro, muchísima.
Estamos hablando de cuestiones muy sensibles, pues estamos hablando de abordar enfermedades incurables, avanzadas, el final de vida de las personas. ¿Esto cómo se enfoca, Enar?
Pues a ver, la faceta de aceptación de las pérdidas de las capacidades, de las limitaciones derivadas de la edad, de la enfermedad, afecta no solo a la persona que los padece, sino a todo su entorno, la familia, el ámbito social. Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo estar en una ciudad como un Logroño, que tienes una cobertura de servicios más amplia, que la de un pequeño municipio, una comarca. Entonces, la enfermedad es la que es, se afecta a la persona, a su ámbito familiar, y no siempre se puede cubrir todas las necesidades que eso deriva. Entonces, la posición de los, en este caso, el equipo sanitario, psicosocial, que participamos de forma interdisciplinar en la atención al paciente y a su familia, es un método de apoyo, de acompañamiento a toda la unidad familiar, con todas las repercusiones que conlleva. No se puede cubrir todo, y por eso trabajamos de forma coordinada con otros servicios y entidades públicas del tercer sector, incluso también, para dar apoyo de manera coordinada a esa persona en sus circunstancias, de acuerdo incluso a sus creencias, sus tiempos, sus conocimientos, y con un proceso que va a marcar esta persona y su entorno.
Hablando también, ¿no?, se puede hablar de nutrición, que quizá es algo que no se suele hablar tanto. Isabel, ¿cómo lo gestionáis, ¿no?, desde el Hospital San Pedro?
Bueno, pues desde nutrición trabajamos con muchos pacientes, entre ellos paliativos trabaja también con pacientes de enfermedades neurodegenerativas, pacientes crónicos, en los que habitualmente lo que hacemos es un estudio nutricional, cómo está el paciente y poder apoyarle en esa situación. Sabemos que la nutrición es imprescindible en nuestra vida, que un mal estado nutricional está relacionado y hay mayor vulnerabilidad de enfermedades, de ciertas enfermedades, y bueno, lo que tratamos es que la nutrición en estos pacientes adquiere un valor mucho más importante, adquiere hasta valor de tratamiento. Entonces nosotros les apoyamos en suplementaciones orales, hacer una evolución de su estado nutricional, si necesitan también nutrición enteral, todo el apoyo que necesitan al respecto.
Jesús, tu intervención mañana en las jornadas va a versar sobre la evolución que han experimentado los cuidados paliativos y los retos que tiene por delante. ¿Cuál es un poco la visión que vas a dar sobre esa evolución y sobre ese futuro inmediato? inmediato.
Correcto. Como, bueno, pues como sabemos, los cuidados paliativos buscan atender esas necesidades médicas, físicas, en las cuales necesitamos a transversalidad entre las diferentes áreas también. Pero en lo que a mí me ocupa, ¿verdad?, necesitamos también atender esas necesidades psicológicas, psicosociales, derivadas de la propia enfermedad, y que, como bien se comentaba ahora, pues tiene un gran impacto no solo en el paciente, sino en el entorno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos esos procesos de burnout, del síndrome del cuidador quemado, ¿no? Que en enfermedades neurodegenerativas hay estudios que hablan hasta el 45-47% de los cuidadores, ¿no? Entonces necesitamos atender, por una parte, todos lo conocemos, ese apoyo, ese soporte psicológico a los pacientes, minimizando el sufrimiento, mejora de comunicación, reforzar los hábitos saludables, ¿por qué no buscar nuevos pequeños objetivos, ¿no? Unido esto, además, también, que no me lo deje el tema de esos diagnósticos tempranos que hablamos siempre, pues bueno, pues cuidados paliativos buscamos también, desde el punto de vista clínico, médico, emocional, también entrar antes, ¿no? Entrar antes, no solo en esos procesos finales de vida, sino el poder reorganizar un poquito, ayudar a reorganizar muchas veces esas situaciones también de impacto diagnóstico, ¿no? Como puede ser una enfermedad oncológica, neurodegenerativa, y, como bien decía, dar soporte a las familias, seguimiento de los duelos anticipados también, que tenemos sobre todo para prevenir duelos patológicos, ¿no? En el futuro, disfuncionales, e incluso también dar ese soporte a los profesionales, intentando mejorar la comunicación de malas noticias, pautas de autocuidados de los propios sanitarios. Es decir, es lograr intentar, en la medida de lo posible, pues ayudar a reordenar y afrontar de la mejor forma posible, pues meses o años incluso.
Claro, Enar, por ejemplo, es que estamos hablando aquí, todo es importante, ¿no? Evidentemente, pero esos aspectos emocionales y sociales, ¿no?, quizá cobran esa especial relevancia, ¿no?, en estos cuidados paliativos.
Las personas que están siendo atendidas por familias, por amigos incluso, porque la red de apoyo no solo se ciñe al grupo familiar más pequeño, hay relaciones de vecinos de toda la vida, que es de amistad, de apoyo, pues eso, parroquial incluso. O sea, la gente, tenemos una evolución vital en la que tenemos muchos contactos y tenemos que invertir en que todo lo que a la persona le interese activar, que también es importante porque tenemos que respetar siempre sus decisiones y sus deseos, el grupo familiar, social y todo tiene que enfocarse no solo en el cuidado puntual de lo físico, sino también en la esfera emocional. Cuidando al cuidador, a la persona que está ahí, pues eso, sufriendo las noches malas, no sabiendo qué atender. Damos por hecho a veces que tienen conocimientos de recursos públicos privados que no los tienen. Entonces, como profesionales, tenemos que entender que vamos a una situación de una fragilidad en un domicilio muy concreta, que el asumir que uno es débil, es vulnerable y que necesita de terceros, es un proceso de aceptación también muy compleja, y las compañeras, las psicólogas, pues trabajan fenomenal. Yo, que estoy al lado de ellas, aprendo siempre, todos los días, una faceta más de cómo hacer mejor nuestro trabajo. Y sí, es muy importante el que también la comunidad entienda que los cuidados paliativos, efectivamente, no podemos esperar a que la situación se rompa, sea crítica. Podemos colaborar, podemos facilitar, podemos, no sé, estar pendientes ese rato de que un hijo, una hermana, quien fuere del paciente, un padre, porque también hay gente muy joven, sale del domicilio para hacer sus obligaciones personales. Podemos dar relevo, preocuparnos. Ese vecino que te dice, no te preocupes, llamo yo. Hay servicios públicos y privados que facilitan esto, pero al final la tranquilidad de decirte, oye, te dejo un juego de llaves por si pasa algo, por favor, ábrele la puerta a quien venga a atenderle. Pues también es importante como vecinos, pues como red comunitaria que somos a nuestra pequeña escala.
Claro, es que Carmen, Isabel, pregunto a las dos, hemos hablado en este espacio de Alianza por la Salud muchas veces del concepto de humanización de la sanidad. Aquí estaríamos, digamos, en el área que es el paradigma, o que debe ser el paradigma de la humanización, ¿no?
Pues sí, ahora estamos con el tema de la humanización, ¿no?, de los cuidados, ¿eh? Bueno, yo creo que enfermería siempre lo hemos tenido muy claro, ¿no?, que nuestra labor es el cuidar. No solamente estar a curar o cuidar. Entonces, en paliativos es que la base es cuidar, acompañar, estar ahí, estar acompañando en la toma de decisiones, respetar las decisiones del paciente y la familia. Entonces, nosotros nos acercamos ahí y estamos a lo que ellos quieran, a apoyarles, a ayudarles, tanto en los síntomas que puede haber físicos como los emocionales. Yo desde la unidad, por ejemplo, la parte de enfermería, lo que hablaba Enar, de los compañeros psicólogos, todos al final, es un equipo multidisciplinar, es que tenemos que estar todos ahí a una, ¿no? Entonces, por la tarde, por ejemplo, que hay un servicio de enfermería solamente, que van solas, parte de su trabajo es ese, el enseñar a cuidar a la familia, que es la que está ahí, a los cuidadores que están ahí, a acompañar. Muchas veces no hay que enseñar grandes técnicas, sino simplemente apoyar, dar positivo eso que están haciendo, ¿no? Valorar ese esfuerzo que están haciendo por estar en casa y, bueno, y sobre todo, pues bueno, yo qué diría, pues que hacemos una labor que yo espero que muchas veces solamente el estar ahí, muchas veces escuchar, a veces no tenemos que decir nada, ¿no? Sino estar ahí porque... Entonces, bueno, yo creo que eso es una humanización, ¿no? Ser humanos y respetar lo que tenemos delante.
Es especialmente duro, Isabel, porque, claro, lo decía, vuestra vocación es de cuidar, pero estáis cuidando una situación que no tiene un buen final. No sé si esto hace especialmente dura esa labor.
Claro, yo no trabajo en el servicio de paliativos, pero también es verdad que cuando viene nuestro servicio de endocrino, nosotros, como ha comentado mi compañera, hacemos cuidados, y cuidados de forma integral, es decir, que aunque sea enfermera de nutrición, también nos dan todo tipo de información, porque las enfermeras estamos mucho tiempo con los pacientes y no nos cuentan solamente cosas de la adherencia al tratamiento, sino además todo lo que les ocurre, todos sus sentimientos, ¿no? Entonces yo trabajo casos específicos de disfagia, de desnutrición, bueno, y aún así te cuentan siempre todo lo que les pasa alrededor y los sentimientos que pueden tener, y siempre apoyamos en ese sentido aunque no estemos en paliativos.
Hablando de cuidados paliativos, en Ser Saludable hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Hoy por hoy La Rioja. Cadena Ser. 100 años de radio.
Ahora estamos en la recta final de este Ser Saludable, hablando de cuidados paliativos, y no me gustaría que se quedara sin salir un tema, y es el altísimo grado de satisfacción de la sociedad riojana con este servicio, lo cual, Jesús, quizá demuestra pues que las familias son conscientes de las situaciones tan difíciles que manejáis y de lo bien que lo hacéis, ¿no?
Bueno, son situaciones pues que es difícil de afrontar muchas veces, y el hecho de poder tener ese soporte que decíamos, que decía Enar, y contar además con su opinión, contar con la opinión de pacientes y de familias de todo el entorno, creo que facilita muchísimo escucharles, ¿no? Entonces, lo mismo que tras un diagnóstico, ¿y ahora qué?, ¿no? Esa pregunta en la cual tenemos el diagnóstico, y ¿qué es lo que podemos hacer?, ¿no? Entonces, yo creo que incluso en las propias intervenciones, que hablábamos fuera de antena de la dificultad que puede parecer, ¿no?, de intervenir en ese final de la vida desde el punto de vista psicoemocional, ¿no?, el lograr nuevos pequeños objetivos que pueden ser tan sencillos como muy interiorizados por cada uno de ellos. Digamos, el ejemplo de pacientes con neurodegenerativas, el lograr que puedan ir a la huerta, aunque tengan alteraciones motoras, porque siempre lo han hecho, ¿no? O pequeños objetivos con su familia, ver a su hijo en una silla de ruedas, y nosotros facilitarle esa opción que sí tiene, ¿no? O sea, sabemos qué cosas no podemos hacer, pero vamos a explorar las cosas que sí podemos hacer, ¿no? Porque al final esto es una cuestión de tiempo. Para todos.
Y el mensaje de esperanza que se trabaja en mejorar el servicio, ¿no? Me comentabas, Carmen, que hace 2 años se puso en marcha una atención domiciliaria que ha mejorado mucho. Se está trabajando en una nueva ley, ¿no?, de cuidados paliativos. Es decir, un futuro por lo menos esperanzador en lo que es el avance de la unidad, ¿no?
Sí, como comentábamos antes, bueno, en La Rioja tenemos la suerte, y desde que se empezó con la unidad damos cobertura a toda la comunidad, incluso algunas zonas de Navarra y País Vasco que no llegan las unidades de otras comunidades. Tenemos un soporte hospitalario, tenemos las unidades domiciliarias que cubren toda La Rioja, el equipo de enfermería de la tarde, el equipo psicosocial y luego el equipo de soporte, que de más o menos pues 2 añitos, que lo que hacíamos, a veces detectábamos pues bueno que llegabas a domicilios y había cosas que se podían haber antes de llegar a casa, ¿no? Entonces este equipo hace esas valoraciones antes de la llegada a casa y nos adelantamos, como decía Jesús, a dificultades que puede haber y facilitamos al paciente y la familia esa vuelta.
Jesús Jiménez, Isabel Girauta en Arbeni, Carmen Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Llega a Disney Plus Las largas sombras, un poderoso thriller dirigido por Clara Roquet y protagonizado por Elena Naya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura e Itziar Atienza.
Hay cosas más importantes que la verdad.
La historia de un grupo de amigas cuya vida se ve sacudida 25 años después por la aparición de los restos de una de sus compañeras de clase.
La tratabais fatal.
Todas son sospechosas, pero solo una es la culpable.
Nada de esto tendría que haber pasado.
Las largas sombras, serie original disponible el 10 de mayo, solo en Disney Plus.
Ese pacto que hicimos nos cambió.